tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo y los terrenos baldíos. Marcela Puentes, ¿de qué estamos hablando?
Ricardo, es una denuncia que hace el diario El Espectador el pasado domingo y que tiene a muchos sectores preocupados. Se trata de una proposición del senador Ciro Ramírez del Centro Democrático que se quiere incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Hasta el momento solamente una propuesta que no ha sido incluida en la ponencia para los últimos debates que tiene pendiente el Plan Nacional de Desarrollo, pero lo que dicen los críticos de este tema es que terminaría legalizando la apropiación indebida de terrenos baldíos, que recordemos son las tierras del Estado que no están en uso o que han sido apropiadas por particulares. La oposición ha dicho que quienes se beneficiaron del conflicto armado, esas personas que se quedaron con tierras después de los procesos de desplazamiento, del conflicto, que son testaferros y demás, podrían llegar a legalizar esos predios, digámoslo así, con esta propuesta del senador Ciro Ramírez. Este artículo que se está proponiendo está siendo respaldado además por congresistas de otros partidos, entre ellos el representante del Partido Conservador, Wadid Mansur.
8:51 minutos, uno de los denunciantes de este supuesto mico que se intenta incluir en el Plan Nacional de Desarrollo es el representante David Racero. Doctor Racero, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo, toda la audiencia, cordial saludo.
¿En qué consiste este intento de incluir este artículo? ¿Cómo dejaría las cosas hoy frente a los baldíos?
No, estamos muy preocupados. Yo quiero hacerle una claridad al senador Ciro Ramírez, si no la tiene presente, y a la audiencia. Lo que él está proponiendo no es simplemente una adjudicación de baldíos, eso, como se explicó en la nota, que son tierras que es propiedad del Estado, que no están en uso y que se pueden distribuir a las personas pues, para que la usufructúen. Una cosa es la adjudicación, que ya está contemplado en la ley hoy en día y que beneficia especialmente a las personas en condición de vulnerabilidad, desplazados, etcétera, y otra cosa es la prescripción. Prescripción es lo que quiere meter el senador Ciro Ramírez. ¿En qué consiste? Que ya se dé legalización a miles de hectáreas que han sido apropiadas de manera indebida, justamente esos baldíos. O sea, estamos en dos situaciones completamente diferentes. Lo que la propuesta del senador es darle una legalización a dándoles títulos a las personas que ya tengan propiedad de ciertos baldíos, que por lo menos ya tengan algún tipo de apropiación. Y eso es lo que nos preocupa, porque en esa lógica se abre un boquete, no para que se les dé la tierra a los campesinos, a los desplazados que tenemos en las grandes ciudades, en los semáforos, etcétera, a los 8 millones de víctimas del conflicto armado, sino que por el contrario terminaría beneficiando justamente a aquellos que se usufructuaron de ese conflicto, que se quedaron con las tierras.
Sí, pero ¿cuál es la diferencia?
De fondo.
Sí, discúlpeme, doctor Racero, ¿cuál es la diferencia entre adjudicación y prescripción?
La adjudicación implica un proceso, ya está contemplado en la ley, en algunas sentencias como la sentencia T-488 del 2014 de la Corte Constitucional, involucra un procedimiento debido con un tipo de sesgo afirmativo hacia ante las personas en condiciones de pobreza, pobreza extrema, desplazados, víctimas, digamos. Hoy en día la ley contempla que solo los baldíos pueden ser destinados justamente a personas con ciertas precariedades y necesidades, y es más, tienen otros elementos, por ejemplo, los temas ambientales, por ejemplo, cuando son reservas, etcétera. Eso ya está. La prescripción quita ese sesgo diferencial positivo hacia las personas vulnerables, sino que lo deja completamente abierto, tal como lo tiene contemplado en el artículo del senador Ciro Ramírez. Entonces, él dice que va a beneficiar a los pequeños campesinos, eso no es cierto. Eso termina beneficiando a los grandes terratenientes posibles testaferros. Hay un estudio de la Universidad Nacional que muestra que los predios grandes, que son mayores a 200 hectáreas, concentran la mayor parte del área prescrita, de esos que estamos hablando, que es el 72%, a pesar de que son pocos los dueños, 1.5%. O sea, es decir, aquí estamos haciendo una contrarreforma agraria. El segundo elemento que yo quería plantear, perdóneme, Ricardo, audiencia, es que esto está obviando el problema de fondo, y es que el Estado en este momento no tiene conocimiento cierto de cuántos son esos baldíos, de quiénes están apropiados o no, cuál fue el proceso de apropiación. No tenemos un catastro rural asertivo, cierto, eficiente, que nos permita decir cómo es la situación de las tierras en el campo. Y sin ese conocimiento cierto, sobre todo después de 60 años de conflicto armado, pues justamente los que se van a beneficiar no son las personas más humildes, sino los que han logrado sus negocios a partir del conflicto armado y del uso de la tierra.
Representante Racero, muchas gracias.
Muchas gracias a usted por la llamada.
Saluda ahora al senador Ciro Ramírez, el autor de la proposición del Centro Democrático del departamento de Boyacá. Senador Ramírez, buenos días.
Ricardo, muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes de Blue Radio. Gracias por la invitación.
Senador Ramírez, ¿está de acuerdo con la explicación que hace el representante David Racero sobre la proposición suya?
Ricardo, son demasiadas mentiras, muchas mentiras las que varios sectores del país quieren infundir en la opinión pública. Yo quiero explicarle a los colombianos y a los oyentes de Blue Radio. Simplemente estamos con congresistas de diferentes partidos, además, diferentes partidos. Lo que queremos es simplemente darle la claridad a muchas sentencias que han dejado en incertidumbre, en una inseguridad jurídica, a muchos colombianos que en gran parte son pequeños campesinos. ¿Por qué lo digo? Desde 1936 con la ley 200, pasando por la ley 135 de 1966 y después con la ley 30 de 1988, aclaraban, el legislador lo que dijo a los colombianos es que las personas que explotaran sus bienes inmuebles podrían adquirir su propiedad a través de la prescripción. Eso es lo que establecían, digamos, a lo largo de estas tres leyes, y eso qué quiere decir a lo largo de casi todo el siglo XX. Después de eso llegó la ley 160 de 1994, donde hizo un corte y dijo, no me pueden adquirir la propiedad de los bienes baldíos a través de la prescripción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En el caso de Boyacá y muchos departamentos del país, muchos campesinos llevan ocupando su finquita con su papá, su abuelo, su bisabuelo, y cuando alguno de ellos llega a pedir un crédito o quiere adquirir la propiedad y no tiene el título, el anterior INCOER o la agencia de tierras le dice, señor, eso es un bien baldío, usted no puede adquirir su propiedad, y le quitan la tierra a los pequeños campesinos, que en su gran parte tenemos identificado 1.600 sentencias que no han dado claridad y han dejado en incertidumbre jurídica, senador, a muchos campesinos, que en su 73% de estos casos que hemos identificado son menos de 10 hectáreas.
Sí, pero
yo no creo que sea un gran terrateniente,
fíjese,
una persona que tenga menos de 10 hectáreas.
Fíjese que en su columna del domingo el doctor Rodrigo Primi tiene una cifras que son muy distintas a las suyas. Cita un estudio de la Universidad Nacional y dice que el 72% de las áreas que son objeto de predios, que son sujetos de prescripción, pertenecen a los grandes terratenientes. Son los predios grandes los que son sujeto de prescripción, predios de más de 200 hectáreas. No estamos hablando de pequeños propietarios de tierras, sino que estaríamos hablando de personas que de manera legal o tal vez ilegal adquirieron tierras. Y usted sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de ilegalidades en Colombia, desplazamiento forzoso, masacres paramilitares y demás.
Correcto, Ricardo, y quiero aclararle a la opinión pública y al señor Uprimi lo siguiente, es que esto no lo hago yo, esto lo dijo el legislador desde 1936, 1966 y 1988 con leyes que le dieron la oportunidad a colombianos de adquirir sus inmuebles a través de la prescripción en bienes baldíos. Esto no lo hago yo, esto se hizo a lo largo del siglo XX. Entonces, simplemente es que le estamos dando la claridad y la seguridad jurídica para adquirir sus bienes, y no para que nuevos lleguen a usurpar ni con actividades ilegales. El que es ilegal, y no puede adquirir su inmueble a través de medios ilegales. Eso ya la ley lo aclara. Aquí no estamos abriendo un boquete, aquí no estamos dando bienes a personas que han desplazado a campesinos, aquí no estamos dándole la oportunidad que nuevos lleguen a apropiarse pues de bienes baldíos. Yo simplemente dándole la claridad a una situación jurídica que daba la ley desde antes de 1994. ¿Eso qué quiere decir? Personas que hoy ostenten la posesión de sus bienes inmuebles por casi más de 30 años. Entonces, lo que aquí quiero aclararles es que no estamos haciendo algo nuevo. Estamos simplemente aclarando a esas personas que en muchos de los casos, las cifras que yo tengo, que vienen del Ministerio de Agricultura, no de este gobierno, sino del anterior gobierno, es que en muchos de los casos se ha detectado que el 73% de los casos son inmuebles menos de 10 hectáreas. Y yo lo único que les invito es que vayan y visiten Boyacá, a ver si es que hay muchos grandes terratenientes, porque allá en Boyacá casi que se puede hablar de microfundios. Y yo lo que hago es simplemente dar claridad a una situación jurídica que hoy se está viviendo en una situación de incertidumbre a la sentencia T-488 del 2014, que ha dejado en incertidumbre muchos de los casos que hoy muchos colombianos quieren aclarar sobre la propiedad de su inmueble.
Sí, ¿quiere decir que usted no está apoyando a los terratenientes?
Yo estoy apoyando simplemente a los colombianos que han cumplido la ley y que la situación que han vivido durante más de casi 30 años, la ley les daba el derecho de adquirir su bien inmueble. A esos colombianos que por la vía de la legalidad, senador, y amparadas por la ley, a lo largo del siglo XX, tenían todo el derecho a adquirir sus bienes.
Senador, usted pertenece a la bancada de gobierno. Precisamente, ¿ha socializado esta propuesta con el gobierno nacional? Porque si no tiene el aval del gobierno, no va a poder incluir ese artículo dentro de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo.
Una buena pregunta. Precisamente, a raíz de la discusión del Plan de Desarrollo, se creó una subcomisión donde hay congresistas del Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, Partido de las FARC, Partido del Polo, y estamos discutiendo dentro de una subcomisión esas proposiciones para mirar la posibilidad, si se incluyen o no se incluyen.
9:01, senador Ciro Ramírez, gracias.
A usted, Ricardo, por la invitación, y un saludo a todos los oyentes.
¿Quiere decir, Marcela, entonces que la comisión definirá si se incluye o no se incluye?
Sí, como se trata.
¿Esto
de...
tiene el visto bueno del expresidente Uribe?
Es lo que no sabemos, pero nos imaginamos que sí, vamos a consultarle, pero en definitiva, como le decíamos al senador Ciro Ramírez y como él mismo reconoció, se necesita del aval del gobierno nacional para que pueda ser incluido dentro de la ponencia para los debates que están pendientes de ese plan de desarrollo
en
plenarias.
Muy distintas las posiciones de unos y de otros, porque el senador niega que esto defienda a los terratenientes, mientras que el representante Racero y el doctor Uprimi dicen que sí, que lo que esto busca es justamente legalizar tierras que han sido adquiridas de manera,
Ricardo,
irregular. Aurelio.
Sí, Ricardo, en razón de claridad, empecemos por esto. El artículo 34 de la Constitución de Colombia dice que los terrenos baldíos son bienes fiscales de la nación y que en ese sentido se pueden entregar a terceros. No solo a vulnerables, como dijo el doctor Racero, con todo el respeto, no, a trabajadores rurales, es como dice específicamente, sí. O sea, esto no solo para vulnerables, pobres, desplazados, no, se dice para trabajadores rurales. Entonces, empecemos por decir que la entrega del Estado, esos bienes fiscales a trabajadores rurales, está en el marco de la Constitución del 91, en el artículo 34. Ahora bien, la ley 160 de 1994, que desarrolló ese artículo de la ley 34, dijo, es ilegal la acumulación de baldíos. Quiere decir esto, que nadie podría tener en esa asignación o por otra vía mayor cantidad de tierra que la correspondiente a lo que se llama la UAF, la Unidad Agrícola Familiar, que no tiene el mismo tamaño en todo el país. Por ejemplo, en la altillanura puede ser de más de 1.200 hectáreas. En otras zonas del país puede ser menor área, menor superficie. Entonces, de entrada quedan claros dos asuntos. Uno, se pueden entregar baldíos a trabajadores rurales. Y dos, nadie puede acumular baldíos más allá de la correspondiente UAF. Todo asunto que se trate de imponer en un plan nacional de desarrollo que contradiga estos temas, que trasciende la ley 200 del 36 y la ley 100 del 44 y todas las que ha mencionado el senador Ramírez, todo asunto que salga de ahí o cambia la ley o es ilegal. Aquí no hay tutía. ¿Por qué? Porque hay procesos, por lo menos la Contraloría General pudo detectar 14 conocidos casos de apropiaciones ilegales de baldíos, incluso por la compra a adjudicatarios y después se unificaron. De tal forma que a mí me parece que cualquier artículo que incluya el plan de desarrollo que contravenga estos dos principios es totalmente ilegal. Y si además favorece a grandes compañías del gran capital nacional o internacionales que han estado en esa práctica, pues ni hablemos. Aquí hay que hacer una anotación final. En zonas como Los Llanos, y no solo en Boyacá, hay mucha gente que tiene títulos espurios, es decir, títulos que fueron, o precarios más exactamente, que fueron como de generación en generación y sin escrituras. Eso lo tiene que resolver el catastro multipropósito, no lo tiene que resolver la ley por la vía del Plan Nacional de Desarrollo, porque si se trata por esa vía, pues se nos cuelan todos los que han violado, claro, la ley apropiándose estos bienes fiscales de la nación.
Claro, Aurelio, porque uno oye la explicación del senador Ciro Ramírez y a uno lo que le suena es como una, si uno ya era simplemente la explicación y se queda con esa explicación, como una cosa muy razonable. Entonces uno piensa en la pequeña familia campesina que ha estado viviendo en un terreno baldío durante incluso varias generaciones, como él lo dijo, pero que no tiene títulos de propiedad, y al no tenerlos entonces pierde muchísimos, no tiene acceso a muchísimos de los beneficios que da el
título de propiedad. Habla de la finquita, habla del pequeño propietario.
Exacto. Pero fíjese que lo que dice Aurelio yo creo que es pertinente. Yo creo que el objetivo de todos es que esa familia campesina pueda acceder a la legalización de su tierra, pero la vía para hacerlo es a través del catastro y no a través de meter este artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, porque al hacerlo también se podrían estar colando ahí no solo esa pequeña familia campesina que moralmente pues tendría ese derecho, sino las personas que hayan ocupado, que se hayan apoderado de baldíos de manera abusiva, por así decirlo, digamos, mediante el uso de la violencia, en el marco del conflicto armado, o con propósitos de acumulación que van más allá del uso normal que una familia campesina le da. Entonces eso terminaría siendo como una especie de lavado de la acumulación de tierra. Entonces habría que diferenciar bien ambos casos y buscar un mecanismo idóneo para darle la tierra a la pequeña familia campesina.
El riesgo de que los baldíos...
Sí.
El riesgo de que los bandidos se cuelen en los programas de titularización de tierras está en cualquier escenario. Si el catastro multipropósito no es tampoco inmune a la colada de quienes se aprovecharon de la violencia para hacerse a títulos de propiedad o para ocuparla ilegalmente a partir de desplazamiento y violencia, por ejemplo. Lo que yo creo es que efectivamente hay que resolver ese problema, y que si bien hay gente dañada que hace las tareas sobre la base de defraudar a la ley, pues lo que es cierto es que Colombia sí tiene un problema real de falta de titularización de gente que tiene 20, 30, 40 años ocupando predios que no tienen la posibilidad de contar con un título, y que desde esa perspectiva se restringe de manera real la posibilidad de comerciarlo y de transmitirlo de generación en generación y demás, que es lo deseable. Luego yo creo que aquí hay una idea que puede ser interesante desde el punto de vista de acompañar ese propósito que creo que todos compartimos de titularizar tierra a sus verdaderos propietarios cuando se han cumplido los criterios que establece la ley preexistente. A mí me parece que esto, pues, de entrada uno no puede verle la mala fe, y que en cualquiera de los mecanismos que se estatuya y se cree para ese propósito de titularización, pues siempre vamos a tener el mismo problema, Andrés, y es que los bandidos se apropiaron aquí de una cantidad de tierra, y esos bandidos pues van a intentar legalizarla por cualquier mecanismo que establezca.
Pero la prescripción no sería más fácil para eso, más automática, más.
Pero cualquier discusión que hagamos sobre
prescripción.
Cualquier discusión que hagamos sobre este punto parte de un problema fundamental, y es no tener la información, que ha sido el problema histórico de no tener el catastro.
No sabemos exactamente cuántas tierras baldías existen hoy en Colombia.
Cualquier análisis que se haga, uno no sabe si
Uprimi
es el que tiene la razón, si el señor congresista es el que tiene la razón.
No hay un estudio estatal.
Porque no hay datos.
Uprimi tiene un estudio de la Nacional, por
ejemplo. Y ahí vale la pena destacar, ahorita que estábamos hablando más temprano del doctor Emilio Archila, él está promoviendo, están trabajando desde el Iván Duque, el presidente, en el nuevo catastro multipropósito, que recuerden ustedes que era parte de los acuerdos de paz del gobierno de Santos con las FARC, y nunca ni siquiera pudieron pasar la ley por el Congreso por una pelea entre el ministro de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Ahora, es decir, eso quedó en nada. Ahora están tratando de hacer algo que ojalá salga adelante. Lo va a asumir, creo que el consejero, el señor Moreno, el consejero económico,
Carlos Enrique Moreno.
Ojalá terminen algo. Ellos prometen que para el 2025 ya mucho el catastro estaría ya sistematizado.
Pero tienen que...
A ver, Aurelio.
Hay más o menos 600 y pico de municipios que siguen prácticamente, incluso en las áreas urbanas, todavía sin ninguna actualización catastral. Ese es un punto importante tener en cuenta. La pregunta mía es, ¿por qué en este interregno, en este vacío de tiempo, entre la situación actual y cuando entra el catastro multipropósito, hay que meter un punto en el plan de desarrollo? Eso sí no me huele bueno. Sí, a mí me parece que el punto del plan de desarrollo debía ser: facúltese al gobierno nacional, cualquiera sea la agencia, entre otras cosas debería tener una gran presencia la Agencia Nacional de Tierras, pero tenemos suspendida a la directora por politiquera, precisamente por politiquear con Ciro Ramírez en Boyacá y su candidato a la gobernación.
Todo se une con todo.
Me dice Jorge, no se le olvide que el señor Mono Sánchez es el candidato de Ciro Ramírez a la alcaldía, a la gobernación de Boyacá.
Lo acaban de oficializar, ¿no?
El último de Claudia Ortiz, que está suspendida.
Suspendida,
o sea, aquí hay un SR. ¿Por qué hay que meter ese artículo? ¿Por qué más bien no se dice facúltese al gobierno nacional y a sus agencias para que hagan una apropiación extraordinaria de recursos para poder no hacerlo en el 2025, sino hacerlo en el 2022? ¿Por qué no se faculta para que eso se haga recurriendo a todos los recursos tecnológicos y humanos que sea menester? Es que este problema de la tierra en Colombia es un problema demasiado estructural. Nosotros estamos hablando que el 0,5% de los propietarios que tienen más de 500 hectáreas llegan a controlar hasta más de la mitad de la tierra rural en el país. Y es más, el gobierno también debe acelerar para que, como el resultado del catastro multipropósito, se dé trámite al banco de tierras que creó el acuerdo de paz, que debe ser de 3 millones de hectáreas. Y no se le olvide, en el acuerdo de paz está precisamente la titularización de los títulos precarios por 7 millones de hectáreas. Entonces, habiendo un acuerdo de paz, habiendo un mandato alrededor de la tierra rural, ¿por qué hay que meter un artículo en el Plan Nacional
de
Desarrollo?
Un poco la suspicacia.
A mí no me huele bien.
Un poco la suspicacia, Aurelio, es por eso, ¿no, Marcela?
Sí, porque precisamente una de las grandes deudas en materia de implementación que por estos días está haciendo el balance de cómo va la implementación es con el punto uno relacionado con el tema agrario y con
rural,
las tierras,
sí.
Con
lo que
el tema
es
rural.
Que esa prescripción habría que tumbarla de la ley, de la norma en la que está, porque es que si existe en la norma, pues entonces es muy raro que ahora consideren que hay suspicacias, ¿no?
Pero digamos, el debate es tan amplio como acá se ha quedado evidenciado, que meterlo vía Plan Nacional de Desarrollo es tal vez la principal crítica y no una ley aparte.
9:12 minutos en Mañanas Blue.